Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y ahí estamos empezando un Vida y Salud más. Estoy contenta, feliz acá. Yo soy la doctora Gisela Maldonado y estoy en el estudio de Radio Nuevo Tiempo acá en Brasil, saliendo al aire junto con amigos aquí en el estudio. Estamos con María Belén. María Belén, ¿cómo estás?
Hola Gise, buen día. Hola amigos, buen día. Estoy muy contenta de comenzar nuestro Vida y Salud de hoy. Tenemos mucho para aprender juntos, así que bienvenidos.
Y sí, y también está con nosotros nuestro productor Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián, hoy?
Hola, estoy muy, pero muy contento de poder acompañarlos en este viaje que nos va a traer grandes enseñanzas, especialmente para aquellos papitos, mamitas que tienen hijos que están pasando por, o que, bueno, tienen una condición autista.
Excelente, sí, porque el tema de hoy va a estar muy bueno, pero yo no te he dado a ti la bienvenida. Yo quiero saludarte a ti, mi amigo, mi amiga, que estamos ahí unidos a través de la internet, a través de la radio, ¿cierto? Para aprender juntos hoy, como decía Sebastián, el tema, miren ahí, si tuviera redoble de tambores, porque está bueno el tema de hoy. ¿Cómo influye la dieta en el bienestar de personas con autismo? Un tema muy interesante sobre el cual estaremos hablando con una nutricionista que ya ha estado con nosotros acá en el programa, acompañándonos desde Uruguay. Ella es Romina Barreiro, licenciada en nutrición. Ella tiene estudios enfocados en medicina del estilo de vida y comparte también en sus redes sociales recomendaciones para tener una vida saludable. Yo la sigo. Me viene muy bien, he aprendido recetas con ella y ella tiene mucho conocimiento en relación a alimentación y autismo. Por eso estamos felices de tenerte hoy con nosotros, Romy. Puedes saludarnos ahí.
¡Qué presentación, por favor! ¡Muchas gracias! Felices. Acá, como siempre, contentos de poder acompañarlos. Un placer. Muchas gracias.
Ay, el placer es nuestro. Así que nosotros agradecemos el tiempo que tú te tomas para estar en nuestra compañía. Así es que estamos empezando.
Estamos comenzando, Gise, Seba, Romy. Qué lindo poder estar juntos en esta mañana. Tenemos muchísimo para hablar. Y antes de adentrarnos por completo en el tema, queremos invitarte para que tú también, amigo, amiga que nos estás escuchando, puedas participar. Hoy tenemos una preguntita para hacerte. Y es si tú sabías que lo que nosotros comemos también puede impactar en el comportamiento y el bienestar de personas con autismo. ¿Has escuchado algo sobre este tema? Este es el tema que traemos sobre la mesa hoy. Seba, vamos a esperar varios mensajitos hoy, ¿verdad?
Así es, querida Belén. Nosotros hoy día queremos que tú, que eres un papito, o si tú has pasado por esta situación de conocer a alguna persona que tiene autismo, nos mandes tus preguntas para que justamente nosotros podamos responderlas. Tal vez tú tienes preguntas sobre cómo se relaciona la alimentación y el comportamiento de personas autistas. ¿Cuál es la relación que existe en el bienestar de las personas autistas y la alimentación? ¿Qué has escuchado sobre este tema? ¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos, que a nosotros nos encantaría poder ayudarte justamente pasando tus preguntas a nuestra querida especialista.
Así que WhatsApp, escríbenos. ¿A dónde tienen que escribir?
Escríbenos al más 55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo.
Y Seba hizo una pregunta interesante. Le hizo una pregunta a los amigos, pero es la pregunta que te vamos a hacer a ti, Romy, tal vez en primer lugar. Y es, ¿qué relación existe entre la alimentación y el bienestar de personas con autismo, precisamente?
Excelente, es una excelente pregunta y de hecho a veces uno dice, wow, ¿cómo es posible que haya una relación entre la alimentación y el bienestar de las personas con autismo? Uh-huh. Pero en realidad, esta relación que existe entre el bienestar y nuestra alimentación nos pasa a todos y es algo que cada vez se está hablando un poco más, que es acerca de la microbiota. Seguro ya han hablado sobre eso, pero es un mundo y cada vez hay más información sobre eso. Y se ha visto que incluso nuestro estado de ánimo puede deberse a lo que estamos comiendo. Entonces, si solés estar medio de mal humor, cuidado que puede ser también tu alimentación. Hay que ver. Pero se ha visto que también, trasciende un poco y se ha estudiado un poco más el sistema gastrointestinal de personas con TEA, hablando TEA de que es un trastorno del espectro autista. Entonces, cuando hablamos de autismo, hablamos de un abanico grande. No solamente, no todos tienen las mismas características, las mismas, o sea, no se encasilla, no es un, como decir, bueno, esta persona con autismo es igual a esta otra, ¿no? Hay una gran variedad, que a veces se le dice como grados, aunque no es la forma correcta de plantearlo, sino que es un espectro y por eso hay tantas variantes, ¿no? Uh-huh. Pero sí se ha visto, como comentábamos, que a nivel intestinal suelen tener una mayor permeabilidad. Esto que lleva a que algunos nutrientes, en particular algunas proteínas, como seguro han escuchado también que nombramos acerca del gluten, por ejemplo, y de la caseína que encontramos en la leche, no se digieren de una forma correcta y pasan grandes, por así decirlo, a la sangre, y eso puede traer algunos comportamientos, algunas conductas inadecuadas, por decirlo de alguna manera, y que son características o comunes en niños o adolescentes con TEA, como puede ser, por ejemplo, el aislamiento, una autoagresión, un berrinche, hiperactividad, además de los trastornos gastrointestinales comunes, como puede ser inflamación, gases, estreñimiento, pero se debe todo a cómo está su estado intestinal, su microbiota, esta permeabilidad, y cómo eso puede impactar en sangre y en sangre al llegar a nuestro cerebro, llevar a esas conductas, ¿sí? Hay mucho más todavía por investigar, por estudiar, estas son como las primeras hipótesis fuertes que se han hecho, pero aún hay mucho, mucho por conocer sobre esto. Sí, también se ha visto que tiene un gran beneficio para las conductas en TEA incorporar alimentos ricos en omega 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo se ha estudiado algunos alimentos que sería bueno quitar, sino otros que está bueno sumar y los beneficios que eso puede tener. Pero lo cierto también, hablando sobre esto, que algo fundamental para el bienestar y sobre todo si una persona dice, bueno, tengo ganas de empezar a hacer estas modificaciones, el papel de la familia es la clave del éxito, ¿no? Porque es un proceso que lleva tiempo, que lleva paciencia, que uno no puede hacer todos los cambios de una, porque en realidad algo fundamental es la rutina, ¿sí? En los niños y adolescentes con TEA. Entonces, hacer pequeñas modificaciones de acuerdo a los gustos y preferencias de los niños es donde va a llegar el éxito y sobre todo la paciencia y constancia de los adultos también.
Excelente, excelente. Entonces estamos aprendiendo acá sobre la importancia de lo que comemos y en relación a eso, cómo está, ¿cierto?, esta microbiota y esta permeabilidad en el intestino y cómo esto afecta en el desarrollo, ¿cierto?, neurológico de una persona que sería los trastornos del espectro autista, serían trastornos justamente del desarrollo neurológico que van a manifestarse de diferentes formas. Entonces, quisiéramos ahí, Romy, que por favor tú nos contaras un poquito más sobre qué alimentos o qué patrones de dieta, si es que hay un patrón de dieta específico, serían, yo quisiera primero que digas, serían como malos para o que ayudarían a aumentar esta permeabilidad intestinal y después hablamos de los que beneficiarían, ¿puede ser?
Perfecto, muy bien, vamos en orden. Vamos. Entonces, es un tema que es muy nuevo también y hay mucho por decir, ¿no? Pero arrancando con los que no serían beneficiosos en este caso, uh-huh. ¿Sí? Partamos de la base, como decíamos entonces, de todos los alimentos que tengan gluten, y ahí entramos en no solamente el trigo, sino la cebada, el centeno. Si bien la avena en sí no tiene gluten, al ser procesada en los mismos molinos, suele tener, por contaminación cruzada, gluten. Uh-huh. Existen avenas que son elaboradas, aisladas, digamos, y pueden ser también sin gluten, esas podrían estar, no habría problema. Luego, todos los productos lácteos que contienen caseína, y ahí no solo tenemos la leche, sino los quesos, particularmente los quesos mientras más blandos son más leche, entonces ahí también tenemos más caseína, ahí entra el yogur, entra el helado, entran todos los productos a base de leche, ¿sí? Esos serían como los dos grandes grupos. Y después, alimentos que los contengan, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los productos ultraprocesados, ¿sí? La mayoría de los panificados, los postres, todo esto que tiene como un exceso también de azúcar, suelen tener en la composición harina y leche, ¿sí? Entonces, los alimentos base y todo lo que los contenga. Ahí entra un hábito que para mí es fundamental y es súper útil, que es leer etiquetas, ¿sí? Sea o no que vos estés tratando de eliminar algún grupo de alimento, te invito a que tengas la constancia de leer etiquetas y empezar a conocer un poco más lo que estamos comiendo, ¿sí? Que a veces pensamos que es una cosa y cuando empezamos a leer es otra, ¿sí? Entonces, esos son los dos grupos grandes. Además de eso, también, como estábamos comentando, el tema de cuidar el intestino, entran todo lo que son los productos con alta cantidad de azúcar, y ahí encontramos los que ya conocemos, pero también algunos que te pueden sorprender, por eso decía de leer las etiquetas. Una que la gente a veces no sabe tanto es la salsa de tomate, por ejemplo. Uh-huh. Vos te pones a leer la salsa de tomate y la mayoría de las veces lo que más tiene es azúcar antes que tomate. Uh-huh. Entonces, es interesante esto de empezar a leer.
¿Sí? Y los cereales, por ejemplo, que vienen en cajita y que le damos a los chicos mucho, ¿no?
Sí, y a mí me gusta hacer una, cuando voy a las escuelas, ¿no? Preguntarle cuál desayuno más saludable que ellos creen y siempre dicen yogur con cereales. Cuando les muestro la cantidad de azúcar que tiene ese yogur con cereales, uno no entiende, porque suele tener fácil 12 cucharadas de azúcar en un desayuno que vos crees saludable, ¿no? Entonces, hay que leer. Después de todo lo que sea con un exceso de azúcar, entran las gaseosas, además de los caramelos, chupetines, todo lo que conocemos, también entran las grasas saturadas, que suelen estar en un montón de productos también de paquete. Uh-huh. Todo esto sea la moraleja de que mientras menos paquetes compremos y más cocinemos en casa, mejor, ¿no? Para hacerlo un poco más corto, pero es eso, todo lo que sea productos ultraprocesados con una gran cantidad de grasa saturada. Yo no sé si en todos los países está el etiquetado frontal. Acá en Uruguay está y me parece fantástico, es una gran herramienta porque ya ayuda a que uno visualice algunas cosas que quizás no tenía tanto la costumbre. Entonces, si en tu país tenés esta reglamentación, aprovechala. Ya ahí anda chequeando cuáles de esos productos tienen más o menos productos como grasa saturada, azúcar y demás. Entonces, esos serían los más importantes.
Y hacer quizás mención, ya que tú mencionas las grasas saturadas también, que es el tipo de grasa que también incorporamos al consumir productos de origen animal, ¿cierto? Las carnes, el huevo, la yema de huevo, esos también son ricos en grasas saturadas.
Total, y los quesos, por ejemplo, tienen grasa saturada y lácteos. Entonces, ahí también sería un alimento para poder, como temprano, ir eliminando, ¿no? Que algo que tiene de complejo es que el queso puede generar un poco de adicción, por eso suele ser lo más difícil de dejar cuando uno se plantea dejar algunos lácteos o productos de origen animal, ¿no?
Entonces, si hacemos un resumencito, porque estamos contándote, y esto es muy importante, ¿tienes a alguien conocido con diagnóstico de trastorno en el espectro autista? Mira lo importante que es lo que esa persona está comiendo. Entonces dijimos, así para mencionarlo rapidito, ¿no? Ayúdame ahí, Romy. Dijimos gluten.
El gluten y todos los derivados del gluten.
La leche, por la proteína de la leche. Exacto. Después hablamos del azúcar. Azúcares. Uh-huh. Y luego grasas saturadas.
Exactamente. Esos son los más, sobre todo la grasa, porque es muy, muy inflamatoria. Lo que nosotros estamos tratando de cuidar es la microbiota también, porque suele estar dañada, ¿sí? Y tiene una mayor predisposición a dañarse, ¿sí? Por esa forma es que lo vamos a cuidar con más ímpetu que incluso cualquier tipo de persona, ¿sí?
Excelente.
Luego viene el grupo de alimentos que son beneficiosos, ¿sí? Ajá. Y ahí, entre los nutrientes que más beneficiosos estábamos comentando, es el omega 3, ¿sí? El omega 3, además de ser un gran antiinflamatorio, ¿sí? También es muy bueno para el neurodesarrollo. Por eso es que tiene el doble ventaja para cuando hablamos de trastornos del espectro autista. Luego decís, uy, ¿cómo hago entonces para suplir mi necesidad de omega 3? Es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Cuando yo le digo a mis pacientes, se sorprenden porque dicen, ah, puedo entonces, no necesito comprar el suplemento, con la alimentación lo llevo. Sí que podés. Mira, te voy a decir por lo menos 4 opciones, y de estas 4 opciones vos podés elegir 2 para sumar al día. Si estas 4 vos sumas 2, ya cubrís tu recomendación diaria de omega 3. ¿Sí? Uh-huh. A ver, espero que estén ahí para anotar. ¿Bien?
Aquí estamos anotando.
Las 2 excelentes alumnas.
Muy bien. Si vos consumís o conocés las semillas de lino, lo ideal sería que vos la puedas moler en el momento que lo podés hacer. Por ejemplo, no sé, un molinillo que se usa para café, o un molinillo, yo lo hago con la mini primer, que la doy vuelta y lo hago con un molinillo chiquitito.
Yo lo hago con la licuadora común y corriente.
¿Ah, sí? Perfecto, hay que poner...
Bien sequita en la licuadora, pongo las semillas y ahí me las muele.
Listo. Lo ideal sería hacerlo cada poco tiempo y no hacer una gran cantidad, porque lo que pasa con estos aceites es que pueden oxidarse al estar en contacto con la luz, con el aire. Entonces, mientras está la semilla cerrada, se conserva mucho más.
Compremos la cerrada, entonces. No la compren ya molida.
No, porque incluso ya te das cuenta que a veces suele tener como un sabor rancio, que es que ya se oxidó. Entonces, la semilla de lino entera, vos la molés en el momento, o puedes hacerte, no sé, para 2-3 días como mucho, y sumas una cucharada de semilla de lino en cualquier preparación que vos quieras, pero que no lleve cocción. ¿Sí?
Excelente.
Lo mismo podés hacer con las semillas de chía, pero ahí necesitas un poquitito más, una cucharada y media, ¿sí? De semillas de chía. La misma forma. Otro que podés hacer con estas 2 semillas, que a mí me sirve bastante, es las hidrato, por ejemplo, y las licuo en un licuado, le pones un par de frutas, y al estar hidratada también es fácil de procesar, es un poco más fácil.
¿Cuánto la dejas hidratada? Solo la
10 minutos.
10 minutitos.
Sí, vas a ver que enseguida se forma ese gel, que es el mucílago, que es una, en realidad también es una fibra excelente. Entonces, además de absorber el omega 3 que te está aportando, vos tenés el beneficio de que funcione como fibra, que de todas formas va a funcionar porque en tu intestino igual se va a hidratar y va a ser ideal. Bienísimo. De paso también ayuda a reducir la glucosa en sangre, el colesterol, entonces tiene más beneficios todavía.
Ahí, ¿sí? Romy, la dejas un poquito, esos 10 minutos en agua y después un poquito de agua y después ya la pones en la preparación.
Sí, la licúo como si fuera un licuado con fruta, por ejemplo.
Al mucílago.
Al mucílago, perfecto. Exacto, ¿sí? Otra cosa que suelo hacer es que a veces si voy a hacer, por ejemplo, unos grisines que sean como finitos y que no lleguen a altas temperaturas, lo que hago es con la preparación de, por ejemplo, avena, lo proceso junto, la avena con la semilla, y ahí después le agrego un poco de agua, condimentos, y hago como unos grisines rapiditos sin alta temperatura, así no se oxida y me queda procesado también listo para usar.
¿Esa receta está en tu canal? ¿O en Instagram?
En unas recomendaciones yo puse formas que uso las semillas, así que lo pueden encontrar.
Buenísimo. Y después les vamos a dar ahí tu Instagram para que te busquen.
Perfecto. Otra forma también fácil es con las nueces, ¿sí? Porque las nueces son más fáciles de masticar, entonces de esa forma es más probable que vos las puedas digerir de forma completa. Ahí vos necesitas más o menos unas 8 nueces, como una de las 2 porciones que puedes elegir. Las nueces también hay que tener algunas consideraciones. ¿Viste cuando vos compras el paquete que ya viene partido en una bolsa transparente? Sí. Puede que ya esté oxidada. Incluso puedes pasarte y que al probarla ya tenga un gusto rancio. El ideal sería comprarlas en la cáscara, porque ahí están más resguardadas de no perder nutrientes. ¿Sí?
Buenísimo. Entonces, Romy.
Ahí vos elegís. Otra opción son el aceite de linaza. Sí, que quizás no sé si por ahí es tan conocido, acá en Uruguay no se consume tanto, por eso yo suelo dar las otras recomendaciones, pero si es un aceite de linaza, vos con media cucharadita también ya tenés una de las 2 porciones, o si tomás una cucharadita entera de aceite de linaza, ya también cubrís tu recomendación de omega 3 para el día. ¿Sí?
Interesante, yo compré una vez aceite de linaza, solo que claro, tiene un sabor más rancio, ¿no?
Sí. Es fuerte.
Entonces uno tiene que echarlo en alguna preparación donde no te choque tanto el sabor, pero es una buena fuente.
Una buena fuente.
Solo cuando hablamos que para niños o adolescentes con TEA, el aceite de linaza va a ser el más difícil de introducir. Sí, claro. Sobre todo porque, como hablábamos, no sé si lo nombre, pero algo muy común es la hiperselectividad que ellos tienen. ¿No? Además de en el sabor, en las texturas. Entonces, hay mucho que cuidar ahí en la aceptación. La mayoría de alimentos que son muy beneficiosos, que siguiendo con esta lista son las frutas y las verduras, no a todos les gusta la textura de ellas. Hay unas frutas que porque son muy blandas o muy duras, o la textura, ¿viste? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora la
arenosa,
frutilla, arenosa, además, no son, son rechazadas. Entonces hay que aprender un poquito a ver. Bueno, una de las recomendaciones para empezar a hacer estos cambios es hacerte una lista de los alimentos que son aceptados o rechazados por tu niño o adolescente. A ver, ¿cuáles son los sabores que prefiere? ¿Dulces, salados, fuertes, suaves? ¿Qué texturas son más aceptadas? ¿En qué momento del día está más predispuesto a comer? ¿Sí? Entonces, vos ya, con ese estudio hecho, digamos, es más fácil que te propongas sumar alimentos que son beneficiosos, ¿sí? Porque si hay algunas cosas que vos ya sabes que no le gusta, no vas a tratar de entrar por ahí, porque va a generar una barrera y va a ser difícil que lo muevas bien de ahí. Y va a ser estresante para el niño y para vos como adulto, ¿sí? Entonces, hay que hacer primero esa listita, después hacerte como objetivos con lo que vos te gustaría empezar. Quizás vos decís, bueno, hoy por hoy yo conocí niños que sumaban más de un litro de leche al día. Entonces, quizás el primer objetivo sea empezar a reducir ese litro a, no sé, en vez de 4 tazas, a 3. Ya eso es un cambio, porque él está acostumbrado a tener 4 momentos en el día su taza de leche.
Claro,
y ahí no es solamente quitar, es sustituir.
Y quizás también decirle a los papitos que nos están escuchando, ¿cierto? Que en realidad después de que el niño ya cumplió su edad de amamantamiento, no necesita la leche como un elemento en su vida diaria y podrías ya de una no incorporársela, porque una vez que la incorporas después ya cuesta un poco quitarla, ¿no?
Exacto. De hecho, a partir de los 2 años, como vos decías, que termina el amamantamiento, no es que ellos necesitan leche, eso lo que necesitan es calcio. El calcio lo encontramos en una gran variedad de alimentos que no me está perjudicando como la leche, porque la leche no es solo calcio. La leche también tiene un montón de proteínas, suele tener algunas que otras hormonas de la mamá vaca también, alguna que otra alteración que puede generar, y la cantidad de calcio que me aporta la leche de vaca es muy alta con la que nosotros como humanos necesitamos, entonces puede ser hasta perjudicial ese nivel tan alto de calcio, ¿sí? Además de la grasa saturada y demás, y de todas las alteraciones que suele dar la caseína e incluso la lactosa. Hoy cada vez hay más personas intolerantes a la lactosa, entonces vemos que en realidad no es un alimento que nos aporte realmente un beneficio. Ese nutriente que nosotros buscamos, como es el calcio, lo podemos encontrar en una gran variedad de alimentos que me traen mayores beneficios. ¿Sí?
Romy, una pregunta. Sí. Hoy cuando dijiste las 8 nueces, las 8 nueces también eran aporte de omega 3, ¿verdad?
Omega 3. Perfecto. Eso que nombrábamos eran omega 3, que es un grupo de los que queremos sumar. Después yo hablé de las frutas y las verduras, porque también queremos sumar un importante grupo que son las fibras, que también son excelentes para nuestra microbiota. Y estas fibras, además, entre más colores, también me aportan como beneficios distintos. No sé si alguna vez escucharon hablar de los fitoquímicos, pero estos fitoquímicos son también los que le dan colores a las frutas y verduras y tienen beneficios para nuestra salud como si fueran medicinales, ¿sí? Entonces, mientras más colores yo tenga, más beneficios tengo para mi salud además, ¿sí? Excelente. Entonces, después vamos hablando del tema de la fibra, también podemos encontrar las legumbres, que también hay una, hace poco de hecho, que a mí me encantó, las guías alimentarias de Estados Unidos nombraron a las legumbres como la mejor fuente de proteínas, incluso por sobre la carne, por sobre el huevo y demás, porque no solamente me aporta proteínas, sino que no me daña en comparación con la carne. Si bien la carne tiene también un aporte de proteínas, también tiene grasa saturada, también puede tener todas las hormonas y demás que hablábamos del animal, comparado con las legumbres, que además de aportarme una excelente calidad de proteínas, me aporta fibra, me aporta vitaminas, me aporta, ¿no?, un montón de beneficios extras buenos. Entonces, los efectos secundarios de la legumbre contra la carne son mucho más beneficiosos, ¿sí? De uno me beneficia y el otro me perjudica. Por eso también están en el ranking número 1 de proteínas.
Romy, ¿cuánto tendríamos que comer de proteínas que vienen de las legumbres?
Bueno, mira, lo más fácil, eso depende un poco de cada persona en realidad, pero lo que se recomienda es que vos en el almuerzo y en la cena, ¿sí? Vos comas un cuarto del plato de proteínas que puede ser de legumbres de forma perfecta. Y después, en lo que es el desayuno y en la merienda, si lo haces, sino el desayuno, una porción de proteínas para también ayudarte ahí. Eso puede variar si vos haces más o menos actividad física según la edad que tengas, si estás amamantando o no, si tenés alguna patología de base. Los adultos suelen también necesitar un poco más y suelen tener alguna enfermedad también. Entonces, puede variar, pero en rasgos generales, esas porciones, dos cuartos platos, uno en el almuerzo, otro en la cena y una porción en el desayuno, vos estás bien cubierto.
Romy.
Y ese porcentaje suele ser un 15% de tus calorías diarias.
Y, sí. Y en el desayuno, por ejemplo, ¿no? Pensando en un desayuno como el que se toma en Argentina o en Uruguay, ¿no? ¿Cómo hacemos para implementar esto de las legumbres?
Mira, a mí me gusta mucho hacerlo en algún hummus, por ejemplo.
Ah, buenísimo.
Sí, también en algún pan, que pueden ver también en Instagram una receta que no falla nunca, que son solamente las lentejas peladas que ni siquiera necesitan remojo, esas naranjas.
Sí.
Vos la licuás con agua, con psyllium, que es el sustituto del gluten para que dé esponjosidad. Lo armás los pancitos y tienes un pan proteico que también te aporta fibra, que te aporta hidratos de carbono, y lo sumas a tu desayuno, es de una forma fácil también, ¿sí? Otra que...
Sería, perdona, sería bueno aprovechar que des tu Instagram. Danos tu Instagram para que la gente que está escuchando sepa a dónde ir luego y encontrar las recetitas.
Bien. Ustedes ponen ro/Barreiro, o Nutrición con Ro, creo que también va a aparecer con Ro Barreiro. Y ahí van a ver varias recetas, hablando también de las legumbres en el desayuno. Yo suelo usar también, por ejemplo, harina de garbanzos, y con la harina de garbanzos hago galletitas o tostadas, o sea, tostaditas. Buenísimo. Así, que es solamente la harina de garbanzo, le agregas condimentos, agua, hasta que llegas a tener la masa, como si fueras a hacer, no sé, tostaditas.
Queda muy rico, muy rico.
Sí, y ahí ya también incorporás legumbres y proteínas en la primer comida. ¿Sí?
Perfecto. Excelente. Excelente. Entonces, hasta acá, solo para que quienes nos están escuchando, lo que estamos haciendo es conversar en relación a la alimentación que viene bien para alguien con autismo, que no quita que quizás tú no tengas un trastorno del espectro autista, pero también puedes aprovechar todas estas recomendaciones porque son alimentos saludables y que obviamente ayudan y contribuyen a que nos mantengamos bien, bien sanitos. Y están empezando a llegar mensajes, y hay uno que yo quisiera mencionar ahora porque tiene relación con las preguntas que te hemos hecho, Romy, tiene relación con comida. Tú estás hablando de qué comer, qué no comer, y claro, hay que sustituir cosas. Y acá nos dicen, buenos días, Dios los bendiga. Estoy agradecida con el conocimiento de la licenciada, dice. Y aquí pregunta, ¿se puede reemplazar la leche entera de vaca, cierto? ¿Por la leche cero lactosa o el queso mozzarella por un queso magro, pensando en alguien con autismo?
Bueno, mira, vos podés hacer eso como tu primer paso, como para empezar a disminuir, digamos, ese nutriente, sería un primer paso, sobre todo porque si el niño está acostumbrado, si el adulto además está acostumbrado a esos alimentos, si vos se lo sacás y se lo cambiás por uno que no se parece en nada, no va a tener mucha aceptación. Entonces yo te diría que sí puede ser un primer paso. Vos tenés una meta, digamos, que es eliminar en realidad esos grupos de alimentos. Pero de ahí a la meta, vos podés tener un año o más de recorrido. No hay problema. Lo importante es que la constancia en ir ajustando. Una vez que se adapte a ese sabor, por ejemplo, a cambiar la leche común, digamos, entera de vaca por la sin lactosa, una vez que se acostumbre a ese sabor, pues seguir avanzando un poco más y tratar de sustituirla por una leche vegetal, por ejemplo, ¿no? Pero está bien hacer una transición en el medio, no hay problema, incluso es mejor.
El beneficio, ¿sí?, sería justamente para hacer la transición, pero no porque estos alimentos sean los que debería seguir consumiendo alguien con autismo, ¿cierto?
Exacto, es para la transición, es para encontrar el más parecido en cuanto a sabor, pero disminuir un poco lo que me perjudica. Es un primer paso. Luego de ese yo sigo avanzando hacia adelante. Exacto. Pero sí, te digo, me parece un muy buen inicio empezar así, porque si vos le sacás la leche y te pones, por ejemplo, la leche de soja de entrada, hay un mundo de diferencia y es muy probable que no le guste y que en un futuro estés dañando algo que podría haber aceptado con un proceso más lento, ¿sí? Por eso las etapas son fundamentales y las etapas no tienen una fecha, no tienen un tiempo, o sea, preestablecido. Es acompañar el proceso de cada niño, de cada familia. Entonces, es un avanzar constante, ¿sí?
Excelente.
Otra cosa que me gustaría nombrar es que va a generar rechazo, obviamente, pero lo importante es ahí recordar que vos lo que estás haciendo es un beneficio para la persona, para el niño, y no volver hacia atrás, porque eso genera también desconfianza. Entonces, con ese primer paso que vos hiciste, mantenerte firme.
Y después hay una cosa, que quien tiene trastorno del espectro autista, muchas veces, si tú les explicas las situaciones, ellos aceptan varias veces más fácil las cosas o las entienden si tú se las explicas por qué vamos a hacer esto, esto tiene un beneficio o esto tiene no te está ayudando. Dependiendo de en qué parte del espectro está, pueden incluso ser muy disciplinados y entonces eso ayuda. Pero esta persona que nos escribía, ¿sabes qué? Comenta también y dice, porque que ha tratado de hacer varios cambios, dice, ¿será que un helado al agua por uno normal ayuda? Dice, yo pensé que lo estaba ayudando haciendo esto, dice, el pan y bizcochos con harina integral. Y entonces pone caritas así de tengan todos un bendecido día, gracias a todas, dice. ¿Qué más le podemos comentar a ella ahí?
Mira, primero que nada la quiero felicitar, sí, porque realmente totalmente. Es increíble el esfuerzo que está haciendo, sí, y lo consciente que es, y yo sé que no es sencillo, no es así que lo quiero felicitar, porque la verdad que me encanta que se estén animando a hacerlo. Y sí, es un beneficio ya sacar el helado con lactosa, con caseína y demás, por el de agua, es un primer paso, como decíamos. El siguiente paso quizás sea hacer un helado de fruta en casa, pero puede haber un escalón en el medio, no hay problema, ya estás más cerca del objetivo y ya lograste sumarte un montón más. Así que sí, te felicito por ese paso y a seguir, está fantástico, está muy bien.
Excelente, excelente. Y ahora no queremos cortar tu envión, que puedas seguir. Estábamos hablando de los alimentos que sí son beneficiosos, ¿cierto?, para nuestros amigos del espectro autista.
Bien, entonces, nombramos también, vamos a hacer repaso, el omega 3 sí, como un gran aliado, sobre todo en la microbiota y el neurodesarrollo. Hablamos de la fibra, ahí nombramos entonces las frutas, las verduras, las legumbres, sí, ahí encontramos dentro de los cereales que son sin gluten, que también tienen un buen aporte de fibra. La vez pasada hablamos de la quinoa, también es un gran aliado. Y me gustaría hablarte también ahora de condimentos, que son antiinflamatorios, que son buenos para la salud intestinal y que son una forma de sumarle sabor y calidad a cualquier preparación solo por el condimento que le agregas, ¿sí? Sí, dentro de los reyes del antiinflamatorio tenemos a la cúrcuma o la reina, la cúrcuma, que es un gran, gran antiinflamatorio, sobre todo por la curcumina, que tiene un detalle que seguro habrán escuchado quizás, que necesitan un toquecito de pimienta negra para poder absorber esa curcumina. Si vos no le agregás pimienta, no absorbes nada de la curcumina, porque la habilita la pimienta un 2000% más. O sea, es muchísimo la absorción que te facilita la pimienta. Pero es solo un toquecito, no te pases, porque si no te puede irritar un poco también a nivel intestinal y es lo contrario que estamos eligiendo. La curcumina también necesita grasa para poder estar. Entonces, cuando vos si pones, por ejemplo, un aceite, usas aceite de coco o demás, es una buena opción para poder sumarlo de esa forma, ¿sí? Después, otro gran aliado.
Romy, ¿cómo se es? ¿Cuánto hay que colocar de cúrcuma y cómo es que se
mira,
usa?
Mira, yo lo uso en todas las recetas que yo hago, le pongo cúrcuma y un toquecito de pimiento. O sea, como incluso antes que la sal, cúrcuma, así ya tengo el hábito. También hago algunas infusiones y mira, les voy a tirar un adelanto. La semana que viene sale una receta de una tarta de frutas que tiene cúrcuma en la receta. No sé si escucharon hablar de las Golden Milk. tan famosas.
Sí.
La hice tarta. Se me ocurrió, dije, voy a inventar esto. La hice tarta, así que los invito, van a ver que les va a gustar.
¡Qué genial!
Es una tarta sin gluten, sin azúcar, que creo que les puede gustar. Así que la semana que viene va a salir bellísimo, ahí en Instagram.
En Instagram. Sí.
@ro_barreiro.
Excelente.
Ahí está. Un nuevo tiempo Uruguay también, ¿sí? Que y ahí lo pueden encontrar, ¿sí? Así que si yo lo uso en todas las preparaciones, dulces, saladas, no pasa nada. La agrego, cuarto cucharadita, la sumo. No tiene ninguna contra, al contrario, es sumar un beneficio antiinflamatorio en cualquier y antioxidante en cualquier receta.
Buenísimo.
La canela también es un gran aliado. Porque sí, y la canela da sensación de dulzor sin tener azúcar. Entonces también es muy beneficiosa. Sí, también
solo un detallecito de la cúrcuma para que verdaderamente se aproveche también. Pónsela, si es en una cocción, la pones al final cuando ya vas a apagar el fueguito, nunca al principio, porque si no, inactivas también.
Sí, hay que tener cuidado con las temperaturas.
Las temperaturas,
¿sí?
Exacto.
Muy bien, como decíamos, también la canela es un gran aliado, el jengibre, el orégano, también podemos encontrar el anís. Entonces, son formas de sumar a licuados, a preparaciones, a recetas, a todo lo que hagas, a un hummus, por ejemplo, todo lo que se te ocurra le podés agregar, no hay problema, y estás sumando también un beneficio en un segundo. Y mejoras ese plato de forma sencilla.
Y sabor también, porque todos estos le agregan sabores diferentes a tus preparaciones, que son valiosísimos.
Sí, total. Y sabes que quería hablar un poquito, además del tema de la alimentación, esto de algunas estrategias para poder empezar a hacer algunos cambios con los niños, que a veces, como decíamos, es complejo. Además del tema de la lista de beneficios o qué momentos y demás, algo a tener en cuenta de querer implementar estos cambios es encontrar el momento adecuado para que vos tengas la tranquilidad de sentarte con el niño o adolescente a poder ver, a poder charlarlo, a poder explicarlo, a poder tener un ambiente seguro, ¿sí? Un momento en el día en el cual ninguno de los dos esté cansado, porque eso hace más difícil realizar algún cambio, ¿sí? Generar una rutina en esto, ¿sí? Un horario, incluso usar el mismo plato, los mismos cubiertos, que pueden ser, por ejemplo, no sé, del dibujito favorito, de la película favorita, cosas que lo incentiven. Si vos querés, por ejemplo, incluir una verdura nueva, le puedes mostrar imágenes de la verdura, le puedes hacer que pinte la verdura, le puedes dar la verdura para que la toque, para que la mire, para que la conozca antes de empezar a comerla, ¿sí? Esto de empezar la adaptación con las nuevas recetas, puedes invitarlo a cocinar contigo, puedes hacer que experimente, que sea una sensación divertida, ¿sí? Buscar el momento adecuado, ¿sí? Para hacer cada una de estas intervenciones, por así decirlo.
Y también ahí quizás, tú hablabas, por ejemplo, una fruta no le va a gustar por su textura o cómo se siente así quizás en natura, pero a lo mejor esa fruta le puede gustar rallada o le puede gustar cocida o le puede gustar en otra presentación, para que no descartes de una, por ejemplo, a la manzana. Le buscas otras formas y quizás de alguna otra forma sí le va a gustar.
Exacto, incluso hacer los pictogramas, por ejemplo, que también eso de mostrar dibujitos, incluso hoy por hoy se pueden hacer fotos mismo con el niño. El niño, por ejemplo, no sé, sentado en la mesa, el niño sentado en la mesa con el plato lleno, el niño sentado en la mesa con el plato vacío. Entonces, explicar un poco la rutina, si por ahí en el momento de hablar no se entienden de la mejor manera, usar imágenes también suele ser una herramienta para eso.
Excelente,
¿sí?
Hermoso.
Gracias.
Tenemos 3 minutitos, el tiempo ha avanzado y queremos seguir escuchándote, daría para una hora más.
Sí, hay mucho para hablar. Entonces, ¿qué quisiéramos? Quisiéramos pedirte que ahora, pensando que el tiempo ya se acortó, puedas dar esos últimos consejitos para ir cerrando la entrevista.
Bueno, mi consejo sería, primero que nada, que te animes a probar algunas de estas recomendaciones. Que te animes a hacer un cambio, que yo sé que es un esfuerzo extra, ya es compleja la rutina con niños adolescentes con TEA, pero que te animes a hacer estos pequeños cambios, porque después la recompensa es muy buena. Al ver, por ejemplo, un niño más tranquilo, más relajado, con la actitud es un poco más clara, entonces vale la pena el esfuerzo. Y si tuvieras que plantearte algunos objetivos, no los quieras hacer todos de una, sino que empezá de a poco, como hablaba la mamá anterior, hacer pequeñas sustituciones de algunos grupos de alimentos por uno más cerquita, aunque no sea el ideal, aunque no sea el perfecto, pero un pasito más cerca de la meta ya te mantiene motivada para hacer otro y otro cambio, y también vas viendo los beneficios en la salud de tu hijo. Así que mi recomendación final sería motivación, que te animes a hacerlo, a probarlo, a investigar, a buscar artículos científicos, a ver qué más hay de nuevo sobre esto, y eso sería, digamos, la motivación para que se animen a hacerlo.
Excelente, excelente. Ha sido una bendición este programa, Romy. Estamos muy, muy agradecidos por el conocimiento que trajiste. Creemos que las personas que estuvieron escuchando también lo aprovecharon y esperamos que lo pongan en práctica. Entonces, empezamos ya tristemente con la despedida, recordándote que... puedes buscar a Romy en su Instagram, @ro-barreiro. Vas a tener muchas recetas posibles sin gluten, sin lactosa, que justamente alguien con autismo es lo que le viene muy bien. Y, María Belén.
¿Qué? Se nos fue el tiempo, Gise.
Se acabó el tiempo.
Se voló
el tiempo. Entonces queremos que la Romy pueda despedirse de nuestros amigos primero. ¿Te parece, Romy?
Sí, excelente. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por sus preguntas, por estar atento. Así que bueno, estamos a la orden por cualquier cosita. Ha sido un placer y un gusto estar con ustedes.
Tanto. Fue hermoso el tema.
El placer y el gusto fue nuestro. No sabes cuánto aprendimos y esperamos que tú también hayas disfrutado. Así que nosotros aquí con María Belén ya nos vamos despidiendo.
Nos vamos despidiendo, Gise. Será hasta... Ay, que me quedo sin voz.
Será...
Hasta un próximo Vida y Salud.
Te esperamos. Tú... nunca puede faltar. Un abrazo enorme y que Dios te bendiga.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.